Ya son las 8 de la mañana de este viernes, es el viernes 24 de mayo. Son las 7 en Canarias, ayer en las ventas, en este ciclo Isidril, que también coordina, como toda la plaza, mi querido Rafael García Garrido. Duodécima de ciclo, de feria. Los de la LOC se dirían doceava. Bueno, duodécima o decimosegunda, ¿eh? Bueno, no, que tú eres de la LOC, Paloma, es verdad.
Cuidado, ¿eh?
Cuidado, exactamente, tú sabes decir decimosegunda. Bueno, una moruchada del puerto de San Lorenzo, infumable, en la que hubo un primer toro de 650 kilos, que era un mamut, que dio algo más de juego. Es que esos toros grandes de 650 kilos, si hubiera tenido algo más de transmisión, le permitió a Talavante cortar una oreja porque manejó la izquierda con primor. Igual que Ortega manejó la derecha en un morucho que no servía para nada, pero le sacó petróleo y dejó dos tandas con la derecha de asombro, de paladar. Y luego el valor, la disposición de Tomás Rufo, que ya no tuvo nada que hacer. Con lo que llegó, que eran toros sin casta, sin poder, sin prácticamente nada. Bueno, vamos a ver, pues de casta, de poder, de todo eso tengo que hablarle esta mañana. Porque miren, ayer en el Parlamento, y se lo contábamos a las 9:30 aproximadamente, cuando supimos que el gobierno retiraba la ley del suelo para que no se votase, para que no la perdiese, el Parlamento volvió a demostrar que la mayoría parlamentaria que ha permitido la investidura de Sánchez es una mayoría que sirvió para evitar el gobierno de Feijóo, pero no sirve para gobernar el país. No sirve. Es una mayoría que la próxima semana, eso sí, permitirá sacar una amnistía, una ley de impunidad judicial, que rechazan la mayoría de los españoles. Pero es incapaz esa mayoría de hacer absolutamente nada útil para el conjunto de la nación. El chantaje de los socios, las trifulcas internas del propio gobierno convierten cada votación en el Parlamento en una especie de zafarrancho de combate. Son esas cosas que huelen siempre a fin de ciclo, cuando cada grupo quiere buscar un perfil propio y no le importa tirar abajo determinados proyectos, por más que tengan una liazón o por más que tengan una alianza o lo que ustedes quieran. Este gobierno ha visto cómo han tumbado la ley de la prostitución o contra la prostitución, y ayer pues se quitó la ley del suelo. Bueno, no han presentado ni presupuestos, no le digo más. O sea, ¿se puede llamar gobierno a un grupo de inútiles? Un grupo de inútiles, perfectos inútiles. De ministros que no es capaz ni de consensuar las leyes que llevan al Parlamento. Después de las barbaridades que hemos visto ante la tropelía que vamos a vivir la próxima semana con la amnistía, que luego ya veremos si sale o no sale delante. Toda este paréntesis parlamentario puede parecer hasta balsámico. Puede quitarle, pero no lo es. Es el funcionamiento anormal de las instituciones. Si un gobierno pierde la mayoría para sacar adelante unos presupuestos, lo que tiene que hacer es lo que decía Pedro Sánchez que había que hacer cuando le pasaba a otros. Tiene que convocar elecciones e irse, o irse y convocar elecciones, o someterse a una moción de confianza. Pero aquí no pasa nada. Este escribe una carta y me voy a pensar y hacerme carantoñas con mi churri y luego digo, no me voy. Os he tomado el pelo un rato. Si un gobierno se rompe y toma posiciones opuestas sobre el mismo asunto, habitualmente eso tiene consecuencias. O el presidente cesa a los díscolos, o los díscolos se van. Pero aquí todos siguen en los puestos, cobrando el sueldo que se les paga. Eso es un gobierno, pero eso es una banda de aprovechados del dinero público, pues, para luego hacer de su capa un sayo, como el Golfo de Tezanos y los golfos que le acompañan en el CIS, que han sacado una encuesta indicativa de voto para que Sánchez se relama en sí mismo, donde dice que tiene 5 puntos de ventaja en las elecciones europeas. Si eso fuera así, Sánchez ya estaría sopesando montar unas elecciones generales con 5 puntos de ventaja, ¡buah, madre mía! La que se daba. El muro que Sánchez levantó en la investidura ha demostrado toda su disfuncionalidad. Y la reacción del PSOE, culpando al PP de que sus socios tumben sus proyectos, es una broma. ¿Ustedes se imaginan cómo serán esas reuniones del Consejo de Ministros? O sea, el próximo martes, cuando se vuelvan a ver, ¿qué van a hacer? ¿Silbar? ¿Mirar al techo como si aquí no hubiera pasado nada? Y No, pero es que, miren, además, en esta semana el Partido Popular ha ganado 9-1 en el Parlamento. 9-1. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que el gobierno sacó una ley adelante, la de enseñanzas artísticas, y luego sacará la de la amnistía, pero es que el PP lleva con el apoyo de los socios de Sánchez 9 votaciones. Cosas del IVA, de tal, de la carne, el pescado, las conservas y demás. Ustedes, pues ya me explicarán ustedes si puede mantenerse una situación así. ¿Con cuántos mandatarios occidentales se tiene que pelear Sánchez? Que en esta semana anterior ya lo ha hecho con 2. Para disimular esta impotencia. ¿Con cuántos? El gobierno cree que se trata pues solamente de un fenómeno temporal debido a las elecciones europeas, que cree que el muro se volverá a mostrar sólido cuando pase la campaña, las urgencias de Yolanda Díaz por marcar perfil político ante Podemos, pues también descenderán y tal y que cual, pero escúchenme, la avería de este gobierno no depende de una campaña electoral. Es un gobierno que viene con defecto de fábrica. Se basa en sumas imposibles que solo funcionan para garantizar privilegios al nacionalismo, medidas radicales contrarias al interés general, y cualquier circunstancia nueva, cualquier acontecimiento imprevisto solo sirve para poner de manifiesto esa avería de origen. Y hoy es el primer día de la campaña de las elecciones europeas. La campaña ya está en marcha, ha empezado esta medianoche, 9 de junio. El PP ha planteado esto como un plebiscito sobre Sánchez, en medio del caso Coldo, en medio de varios casos. En medio del guirigay que se va a formar, bueno, eso será después de las elecciones, con el gobierno en Cataluña. A ver qué gobierno se forma ahí. En medio del guirigay de la ley de amnistía. Con un gobierno sin presupuestos. Con las investigaciones de Coldo y de Begoña en marcha. Que son circunstancias que hacen que la legislatura esté acabada, descontrolada, desmanejada y todo lo demás. En estas elecciones votamos todos los españoles, porque hasta ahora habían votado gallegos, vascos, catalanes, cada uno con clave autonómica. No, todos tenemos la oportunidad de decir qué esperamos de esto, qué opinamos de esto. O sea, decidimos sobre Europa, y es muy importante lo que decidamos, qué va a pasar con el campo, con los impuestos verdes, con el gasto en defensa, con la ampliación de países, con la guerra de Ucrania. Todo eso es importantísimo. Pero también hay que pensar que es una buena oportunidad para decir lo que pensamos de la ley de amnistía, del gobierno que nos engaña sistemáticamente, de las constantes cesiones a las minorías, etcétera, etcétera. Le recuerdo que este domingo en Madrid está convocada una manifestación a este respecto por el Partido Popular, precisamente por manifestarse en contra de esas decisiones del sanchismo. Será en Madrid a las 12 del mediodía. Y luego, ahora le cuento más cosas, porque ayer, por cierto, estuvo Felipe González en el televisor y la verdad es que sacó, no se dejó nada dentro, ¿eh? Sacó todo lo que llevaba dentro. La relación de Felipe González con la actual dirección del PSOE es, pues, irreconciliable. Irreconciliable. González es un exiliado interior en el PSOE. No tiene nada que ver con Zapatero, que no le soporta. Y Sánchez, no le soporta. Y seguramente eso es recíproco. Pero a ver si Sánchez y Zapatero son capaces de conseguir las mayorías absolutas que consiguió Felipe. Y el hecho de que hoy, tantos años después, hasta los que han sido sus más férreos enemigos, le reconozcan a Felipe González una altura política que estos dos no han olido ni olerán en su puñetera vida. Es muy tarde. Ángela, más cosas, por favor.